Hola, buenas amigos. Aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Una vez más, una charla más, como siempre, para hablar de cosas supremamente importantes, trascendentales, relacionadas con la vida, con la existencia, con Dios, con el más allá. Me acuerdo en cierta ocasión que fui en Madrid, España, a ver a un gurú, un maestro espiritual muy importante de la India. Y bueno, fue un día un poco especial, porque allí había cientos de sus devotos de ese gurú y estaban muy entusiasmados, muy efervescientes con su maestro, haciendo cánticos, alabanzas, algo muy, muy extraordinario, ¿no? Un momento muy especial, ¿no? Y entonces el gurú aquel maestro espiritual indio, se sentó y dio su charla a todos la gente que estábamos allí sentados, ya digo que eran cientos de personas. Dio su charla explicando una serie de cosas, ¿no? Temas espirituales, etc., ¿no? Y él, cuando acabó su charla, pues dio paso a que la gente que estábamos allí, pues pudiéramos hacerle una serie de preguntas, ¿no? Entonces, cada persona que había allí, cuando querían, levantaban la mano, alguien les daba vez y hablaban y preguntaban, os ponían alguna cuestión, algún tema o hacían algún comentario, ¿no? Y entonces, pues yo también levanté la mano y hice mi pregunta. Mi pregunta es una pregunta que yo siempre hago cuando voy a hablar con maestros espirituales, con gurús o con gente que no son cristianos. Bien pueden ser budistas, bien pueden ser hinduistas, bien pueden ser sikhs, bien pueden ser musulmanes, bien pueden ser de cualquier denominación que haya, judíos, lo que sean. Entonces yo, como siempre, hice mi famosa pregunta que le hago a todo el mundo y le dije, independientemente de lo que usted pudiera responder cara a sus devotos que están aquí, a sus seguidores, a sus discípulos, me gustaría que me respondiera usted una pregunta. Y le pregunté, ¿qué significa para usted el sacrificio de Jesucristo? Y bueno, él me respondió a su manera. Me dijo que Cristo fue una persona que sufrió mucho, pero en realidad no me dijo nada que realmente, digamos, me llenara el oído, me concretara algo claro de la cual sería una respuesta de una persona que tiene un entendimiento claro o un concepto claro de lo que eso realmente significa. Bueno, el caso es que había varios devotos de ellos que me conocían a mí y me dijeron que continué hablando con él, que hablara con él porque yo era una persona que tenía mucho conocimiento y que él también era una persona de mucho conocimiento, que se podía entablar una conversación muy importante, muy interesante, y que a ellos les gustaría que hubiese esa charla entre él y yo allí, ¿no? Entre, bueno, los devotos de él y tal, ¿no? Pero yo le dije que no, porque yo ya había escuchado bastante, ya había oído lo que tenía que oír, y que no procedía mucho ponerme a hablar con él allí, ¿no? Sin embargo, los devotos insistieron bastante que sí, que tuviéramos esa conversación, ¿no? Entonces yo me acerqué a él y empecé a hablar con él, ¿no? En un tono de amistad, en un tono de cariño, en un ambiente distendido, en un ambiente de amistad, ¿no? No es cuestión de ponerse a... y un ambiente distendido, ¿no? Y hablé con él y bueno, pues fue una conversación muy, muy interesante, ¿no? Porque entonces yo pude abrirme a él y explicarle claramente inquietudes mías de cuando yo era joven y también de quién era realmente Jesucristo y la importancia que tiene Cristo para los cristianos y por qué es tan importante el sacrificio de Cristo para el mundo entero, ¿no? Y bueno, entonces yo les di esa explicación y él al final pues quedamos gratos el uno con el otro y bueno, y después ya fuimos a comer, le traían a él, al final él dijo que no, que esa comida era comida yo, me la dio a mí, la comida de él. Fue una cosa muy, bastante interesante y amena, ¿no? Y yo creo que muchas personas se pudieron beneficiar de aquella charla porque yo me abrí espontáneamente y le expliqué realmente quién era Jesucristo realmente para un cristiano, la importancia de la persona de Jesucristo, cómo era alguien muy, muy especial, aunque él ya sabía eso, o sea, realmente las personas de esa religión ya saben que Jesucristo les llaman que es un maestro espiritual por excelencia, o sea, una persona divina que se hace como humano para traer el mensaje de Dios. O sea, ellos piensan así, que Jesucristo es un ser divino, es un semidios que bajó del cielo para dar instrucción divina a la humanidad. Dicen que Jesucristo lo que pasa es que es muy especial porque él vino, tuvo que dar el mensaje quizás al pueblo más testarudo espiritualmente hablando de la tierra. Y tenemos que reconocer si hay un pueblo testarudo y terco en la tierra es el pueblo israelita, el pueblo judío. Porque Jehová mismo, Yahvé mismo, llamó al pueblo judío como un pueblo testarudo de dura cerviz y terco, ¿no? Y de hecho, pues Jesucristo acabó denunciándolos tajantemente a los líderes religiosos de su tiempo porque eran muy tercos, muy cabezones, no atendían a razones de nada, y es que al final hasta mataban a los profetas, a los enviados por Dios, y acabaron matando también a Jesucristo, ¿no? Y bueno, entonces ellos lo que creen que realmente que Jesucristo es un ser divino, un semidios que descendió del cielo, enviado por el Dios Todopoderoso, por el Padre, para llevar un mensaje muy importante a la tierra, ¿no? Y bueno, la conversación fue muy amplia y bastante interesante, ¿no? Pero sin embargo, cuando se acabó todo aquello, uno de los devotos se acercó a mí y me dijo, ¿pero cómo te atreves? Me dijo, ¿cómo te atreves a hablarle así a este maestro espiritual, a este gurú que tenemos nosotros? Y dice, ¿este señor por dónde va? Me dice, ¿este señor por dónde va? Ante él se postran 4.000, 5.000 personas, se postran en tierra ante él, incluyendo presidentes, príncipes o reyes. Es una persona muy importante en el mundo espiritual de la India y todo eso. Y por donde él va, ante él se postran multitudes de personas, 4.000, 5.000 personas, incluyendo reyes, incluyendo presidentes, incluyendo príncipes, todos se postran ante él. Y yo le dije, bueno, yo no le he hablado mal. Yo le dije, yo no le he hablado mal. Lo único que le hice fue preguntarle una pregunta que yo siempre le hago a cualquier maestro espiritual que se me presenta, bien sea budista, bien sea sij o judío, bien sea de Mahoma. Yo siempre les hago la misma pregunta. ¿Qué significa para usted el sacrificio de Jesucristo? Creo que es una importancia súper importante, trascendental, y que realmente una persona se debe de plantear, ¿no? Los hindús, por ejemplo, dicen que los cristianos son como perros. Les llaman perros a los cristianos porque dicen que en vez de obedecer fiel o fidedignamente la ley de Dios, dice que utilizan el valor del sacrificio de Jesucristo como una excusa para pecar contra Dios. Cuando Jesucristo nunca dijo o enseñó que una persona, por hacer valor el sacrificio de él, pueda estar pecando, trascendiendo la ley de Dios, ¿no? Entonces dicen estos hindús que consideran a los cristianos como perros, porque en vez de ser fieles y obedientes a la ley de Dios, utilizan el sacrificio de Jesucristo como una excusa para pecar. Es curioso notar que el apóstol Pablo también dijo a los cristianos de su tiempo, que eran del tiempo de Jesucristo, del primer siglo, que no utilizaran la bondad inmerecida o la gracia de Dios como una excusa para el pecado. Que no utilicen esa bondad inmerecida o esa gracia de Dios como una excusa para el pecado. Pues estos hindús dicen que los cristianos, haciendo hincapié en el sacrificio de Jesucristo, que utilizan, pecan de todas clases. O sea, son como perros porque están siempre pecando. No son personas que realmente caminen hacia la santidad o se santifiquen. O sean personas fieles, fidelignas, íntegras en obedecer la ley de Dios. Bueno, sabéis que todas las religiones se atacan unas a otras con diferentes argumentos para descalificar a las otras religiones. Entonces, los hindús tienen dos fuentes por donde atacan a los cristianos. Una es porque los cristianos comen carne y los hindús, sabes que son vegetarianos, no comen carne ni pescado ni nada de eso, porque dicen que eso es un pecado muy grave para ellos, un pecado tan serio como matar. Y otra que dicen que los cristianos utilizan, que los cristianos en realidad no son seguidores de Jesucristo ni le obedecen. Lo utilizan en el sacrificio de Cristo como una excusa para estar pecando y piensan que, claro, Dios tiene que perdonar todo. Y bueno, pues yo lo que le hice valer a aquella persona es que yo en realidad no quería ofender ni quise ofender para nada a su maestro. Lo único que le dije es que le pregunté qué significaba para ellos realmente el sacrificio de Jesucristo. Curiosamente, un par de años después o así, volví a encontrarme con ese gurú, ese maestro espiritual, y le volví a hacer la misma pregunta. Cuando esa persona me respondió lo que significaba el sacrificio de Jesucristo, yo tengo que hablar con muchos pastores, con muchos maestros espirituales, con muchos ancianos de congregaciones, con mucha gente, y nadie me dio una respuesta tan afín, tan próxima, tan correcta como la que me dio aquel maestro espiritual hindú. Pero creo que con lo que dijo y cómo me lo dijo, me llegó muy adentro, muy al alma, y yo entendí perfectamente lo que quiso decir perfectamente. Y me llegó al corazón porque dije, yo entiendo que realmente eso debe de ser así. Y yo creo que en realidad todos los cristianos pensamos lo mismo que dijo ese maestro espiritual, que dijo ese gurú, porque es más o menos la idea que da también la Biblia, ¿no? Pero lo explico de esa manera que te llega al corazón, que te llega al alma y que tú ves, vislumbras verdaderamente lo que significa el sacrificio de Jesucristo, que no tiene nada que ver, ni mucho menos, como algo que es una excusa para el pecado. Eso es lo que hacen muchas personas, ¿no? Que se piensan que el sacrificio de Jesucristo lo pueden utilizar como una excusa para el pecado. Como Dios me va a perdonar, como Dios por medio de Cristo nos perdona, todo vale. ¿Qué más da? No tiene tanta importancia que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, si Dios nos va a perdonar. Sin embargo, la Biblia no habla en ningún momento de esos términos, ni por esos términos, no habla de eso para nada. La Biblia habla de que los cristianos verdaderos, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos devotos de Dios, los verdaderos devotos de Dios y de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, tienen que ser seguidores de Cristo. Y dice que tienen que ser puras, que tienen que ser santas, que tienen que ser limpias, que tienen que ser castas, que tienen que ser incontaminadas, apartadas, separadas, devotos puros, practicantes, que realmente se esfuerzan sinceramente por hacer y por obedecer la ley de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dijo también en cierta ocasión que busquen su salvación con temor y temblor. Busquen su salvación con temor y temblor. Jesucristo dijo, esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta estrecha, porque muchos les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. Entonces hay ideas en la Biblia, una y otra vez, que se repiten, que dan a entender que Dios está pidiendo algo de nosotros. Y pide que ustedes tienen que ser santos como yo soy santo, dice Jehová. Dios quiere que los cristianos verdaderos nos santifiquemos. Santificar significa que seamos obedientes a sus mandatos, a sus leyes, que obedezcamos lo que Él nos manda en su palabra, que hagamos caso, que entendamos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, lo que para Dios le agrada y lo que Dios no le agrada, lo que para Dios es correcto y para lo que Dios es incorrecto, y seamos devotos y practicantes y obedezcamos a Dios, tratando siempre de agradarle y de magnificar su gloria. Santificado sea el nombre de Dios. Y eso significa ser devotos practicantes. ¿Por qué digo devotos practicantes, esta frase tan repetida? La digo porque los seres humanos somos animales de costumbres. Y para desarraigarnos de unas costumbres, pues debemos practicar otras costumbres. Entonces tenemos que practicar el lugar a donde queremos llegar. Si queremos ser amor, ser personas amorosas, ese es el mandato principal de la Biblia, amar a los unos a los otros, tengo que practicar el amor. Lo practico el amor amando, queriendo, incluso a mis enemigos, como dice Jesucristo, sigan amando. Practicar, seguir es continuar, es practicar tanto el amor como la obediencia, como el compañerismo, la amistad. Es una práctica devota de cosas que tú haces para la gloria y honra de Dios. Las haces para la gloria de Dios, por eso dice Dios, todos tus actos serán consagrados. Tú lo haces como para Dios, para la gloria de Dios, serán consagrados. Tú haces tus cosas como si fueran para Dios, como si fueran para Cristo. Y las haces haciéndolo a tu prójimo, a tu hermano. Dice la Biblia, si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? O sea, el amor a Dios se manifiesta por medio del amor al prójimo, incluyendo a tus enemigos. Eso es lo que explica la Biblia. Y eso hay que practicarlo. Entonces, un devoto practicante es todo aquel que practica constantemente lo que sabe que tiene que hacer o debería de hacer para agradar a Dios. Nosotros antes teníamos la costumbre, pues, por ejemplo, ¿no? Puede ser que tuviéramos la costumbre de emborracharnos, de drogarnos, de estar en el mundo por avaricia, con lujuria, para tener relaciones sexuales ilícitas, para hacer cualquier robos, engaños, idolatrías, toda clase de perversiones que son contra la ley de Dios, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros tenemos esas costumbres. Pero dice el apóstol Pablo cuando habla de eso, dice que eso es lo que muchos de ustedes eran. Muchos de ustedes eran eso o aquello. Dice que ahora ya no somos eso o aquello. Porque ustedes han sido lavados, porque ustedes han sido santificados, porque ustedes han sido limpiados por la sangre de Cristo y en el nombre de Dios por medio de Cristo, ¿no? Entonces, eran significa que ya nos hemos eliminado esas costumbres, esas prácticas, esas costumbres, y ahora estamos practicando, acostumbrándonos a hacer algo distinto. Eso más o menos es lo que promueve la religión. Una organización cristiana lo que debería de promover es eso, la obediencia a Dios, o tratar de promover la obediencia a Dios, y hacer obras de arrepentimiento, o hacer buenas obras. Mucha gente dice, no es que por las obras no te salvas, no es cuestión de que te salves por las obras, o no es cuestión de que tú si eres un devoto practicante que amas a Dios, vas a hacer lo que a Dios le agrada, lo vas a practicar hasta que sea en ti una costumbre. Hasta que sea en ti una costumbre, esa buena práctica. Y vas a acabar odiando o aborreciendo lo que antes hacías que era malo. Voy a controlar a Dios. Por ejemplo, yo antes fumaba. Ahora me da asco hasta el humo del tabaco. Me da asco. Entonces, cuando una persona aprende a tener asco, repugnancia, sobre las cosas que Dios condena, y aprende a amar lo que Dios ama, lo que Dios quiere, por ejemplo, yo ahora amo leer la Biblia, me encanta leer la Biblia, amo leer la Biblia, amo hablar acerca de Dios, amo hablar acerca de Cristo, amo saber que todo lo que Dios dice es la verdad. Entonces, yo ya tengo eso, digamos, ese amor en mí, y tengo ya ese asco hacia el tabaco, por ejemplo, esa repugnancia, ¿no? Pues, cuando una persona se transforma realmente a la imagen de Dios o del Espíritu de Dios, lo que hace es que va a odiar, a aborrecer lo que es malo, pero va a amar lo que es bueno. Entonces te va a encantar leer la Biblia, te va a encantar oír hablar acerca de Dios, te va a encantar oír hablar acerca de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace diferencia entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Dice que los hijos de Dios reciben las cosas de Dios. Pero dice que los hijos que no son de Dios no pueden recibir esas cosas. No las pueden recibir. Hay algo en ellos que les impide recibir esta charla acerca de Dios, acerca de Cristo. Ellos no pueden recibir esto. Para ellos es algo, una necedad. Para ellos es algo que no les gusta. No, están viviendo en un plano que es un plano diferente. Es un plano, bien pueda ser carnal, bien pueda ser demoníaco en cualquier cosa que esté esclavizado, porque existen muchos demonios, existen los demonios del plano astral, los demonios espirituales, que son ángeles que se rebelan contra Dios, pues existen los demonios del plano astral, que tienen a la gente atrapada en su mente, y después existen los demonios de esclavitud, que te esclavizan pues, a un vicio, pues puede ser la lujuria, la fornicación, una persona puede ser esclavo de eso, y entonces hacerse demonio de la lujuria, o espiritista, una persona que idólatra, que se basa su confianza en el dinero, o bien en la lujuria, o bien en la codicia, o bien, son personas que se han ido a un extremo y están en realidad idolatrando, venerando algo que realmente no es correcto, algo que realmente no es contrario a la ley natural y a la ley de Dios. Y por tanto esas personas, sin saberlo ellos quizás o sabiéndolo, se están perjudicando seriamente a sí mismos y están pecando contra Dios, están jugando su vida eterna. Y esas personas naturalmente no quieren recibir las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia que no son de nuestra clase, no son hijos de Dios, porque ellos no pueden recibir estas gloriosas buenas nuevas que Dios nos transmite a través de su palabra, la Biblia. Cuando nos dice que vamos a vivir eternamente, cuando nos dice que vamos a vivir bajo su glorioso reino, la gloria, la bendición, y cuando Cristo dijo que él quería llevarnos en unión con él a donde él vive con la gloria, en unión con Dios y con el Padre, ¿no? Para que ellos contemplen la gloria que tú me has dado, que todos sean uno, y repite la palabra uno y unión 10 veces en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Entonces nosotros eso nos gusta, que nos hablan de hablar, cuando nos hablan de estar en unión con Dios, en unión con Cristo, cuando, aunque estemos equivocados en ciertas doctrinas o enseñanzas, porque quizás las hemos enseñado así, pero en el fondo todos queremos estar en unión con Dios, en unión con Cristo, todos queremos agradar a Dios, queremos alabar a Dios desde nuestro corazón, queremos servir a Dios de la manera correcta, ¿no? Y por eso esas personas se limpian, se purifican, se santifican, son personas puras, son personas castas, son personas que buscan verdaderamente la gloria de Dios, no la de los hombres, y son personas que realmente buscan servir y obedecer a Dios tal y como Él dice. Porque aman a Dios, saben lo que Dios propone es algo realmente bueno, que merece la pena, y quieren realmente pues, agradar a Dios, porque saben que todo lo que Dios promueve y promete es algo bueno, y que Dios nos va a dar un gran premio, un gran galardón, que es la vida eterna bajo su glorioso reino. Nosotros queremos eso, nos gusta eso, nos encanta hablar y oír hablar de eso, y por eso Dios nos dice que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado, y que nos ayudemos unos a otros a tal vez alcanzar las fuentes más finas o más afines a la luz y a la verdad. Queremos estar lo más próximo posible a la luz y a la verdad, arraigados en lo que realmente nos trata de enseñar Dios y Cristo en su palabra, y en ese aspecto tenemos que trabajar unidos como una piña para ser personas realmente amorosas, bondadosas, hospitalarias, caritativas, o sea, que demostramos el amor real, en el plano real de vida, en el plano material, en el plano espiritual, en el plano astral, a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios existe, que es un ser real, sabemos el beneficio que vamos a tener que hacer a las personas, y sabemos que la salvación de todo el mundo depende de que ellos reciban estas buenas nuevas. Entonces nosotros tenemos que poner fe por ellos donde ellos no ponen fe, y tratar de transmitirles ese amor, ese cariño, ese conocimiento, esa sabiduría, que vale más que el oro y que la plata, ponerla a disposición de ellos. Tiene que ser un regalo constantemente hecho a ellos, porque nosotros sabemos positivamente que la salvación de esas personas depende de eso. Depende del testimonio que nosotros damos, y depende de cómo ellos reciban ese testimonio. Depende de eso. Es muy, muy importante que nosotros queramos llevar este mensaje a todas las personas con ese amor, con ese cariño y con esa confianza de que este mensaje proviene de Dios, de Cristo, y el propósito de Dios y de Cristo es que la gente se salve y haya un conocimiento exacto de la verdad. Entonces estamos haciendo algo que a Dios le agrada, estamos haciendo algo que es lo más importante de la vida, porque es una obra salvavidas, literalmente, con la gente que se pone de parte de Dios y la gente que se ponga de parte de Cristo para obedecer a Dios, para servir a Cristo, realmente van a salvar su vida literalmente y van a tener la vida eterna. La vida eterna no, no la recibe una persona por decir yo creo en Dios o yo creo en Cristo. No, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y Cristo les dirá, apártense de mí, nunca les conocí, obradores del desafuego. Entonces, la salvación depende de nuestra fe, pero también depende de nuestras obras, porque dice que Dios juzgará a cada persona individualmente según sus hechos, según sus obras, según sus dichos, según lo que hayan hecho o dicho. Evidentemente es imprescindible tener fe en Dios, tener fe en Cristo, tener fe en el sacrificio de Jesucristo y tener fe en lo que Dios dice en la Biblia para obedecer a Dios. Jesucristo dijo en cierta ocasión, ¿por qué me llamáis amigo o por qué me llamáis maestro si no me obedecéis? Si no hacéis lo que os digo, ¿por qué me decís que sois mis discípulos? O sea, tú estás loco, o sea, tú dices que eres mi discípulo y no me obedeces, no me haces caso. Y tú piensas que, si tú piensas que eres mi discípulo y no me estás obedeciendo, sencillamente tú estás loco. Te está diciendo eso. Y nos pone el ejemplo de aquel árbol que dice que no se puede recoger de un árbol malo frutos buenos. Entonces dice que hagan su fruto bueno, hagan su fruto bueno, hagan su fruto bueno. Después les dice que las personas que obedecen serán como los que tienen su casa hecha en la roca, que la roca que es Cristo, o sea, le siguen a Él, obedecen a Él, limitan a Él, y aunque vengan lluvias y tempestades y vientos y terremotos y remolinos, dice que esa casa prevalecerá, porque está fundada en la roca. Pero dice que los que hacen su fundamento en la arena, o sea, los que no obedecen, cuando vengan las lluvias, los temporales, las tormentas, dice que su casa será, o su obra, o su casa será destruida por completo. Entonces, la Biblia tiene un lenguaje, tiene una línea, tiene algo que debemos de entender, comprender. Jesucristo dijo muchas veces, capten el sentido, traten de entender, traten de comprender lo que estamos tratando aquí, lo que estamos diciendo. Entiendan, comprendan. Porque yo, si tú resbalas, tropiezas, caes, porque eres humano, yo te perdono. Pero si tú pecas, o eres un pecador impenitente, o eres una persona que no haces más que pecar, no te arrepientes, no cambias, mi sacrificio para ti no sirve para nada. Lo estás anulando. Estás quitándole el valor del sacrificio mío para ti. Eso más o menos. Pues, Cristo sí puede tapar tus faltas, tus debilidades, porque tienes que, como ser humano, vas a caer, vas a tropezar. Pero ese no es tu carácter, ese no es tu lindo. Tú no quieres pecar, tú no estás poniendo nada para pecar. Estás buscando la forma de santificarte, de hacer las cosas bien. A veces caemos y tropezamos, pero Dios nos perdona si confiamos nuestros pecados. Pero lo que no podemos hacer es tomar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, como una excusa para pecar. Porque una persona que peca, o que está pecando impenitentemente, haciendo algo que Dios condena impenitentemente, ¿de qué le sirve el sacrificio a esa persona de Cristo? Entonces, con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Pero Cristo mismo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y Él dijo, yo nunca les conocí. Y dice, esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta estrecha. Esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta estrecha. Y el apóstol Pablo dice, procuren su salvación con temor y temblor. Procuren su salvación con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir? Que una persona que es devota de Dios, de Cristo, va a esforzarse sinceramente por practicar, por obedecer a Dios en todo lo que Dios dice. Por ser fiel y obediente a Dios en todo lo que Él dice. Esa persona se esfuerza, lucha, trabaja por obedecer a Dios en todo lo que Él dice. Entonces sí es un devoto puro. Es un verdadero discípulo de Jesús, es un verdadero siervo de Dios. Y Dios realmente, si has cometido, si te resbalas o tropiezas, no te va a dejar tirado en el suelo, te va a levantar, ¿no? Porque los seres humanos a veces, como somos imperfectos, somos débiles, pues podemos resbalar o tropezar en algo, Dios te puede perdonar. Pero no utilizar nunca ni una excusa para el pecado, ni tampoco estar metiéndote en mundos o poniéndote en peligro, poniéndote en situaciones que te puedan llevar a pecar. O sea, si tú no quieres pecar, pues después vas a sitios que no debes de ir, o te pones te juntas con personas que no te debes de juntar, o estás dejando que en tu mente entren ideas que no deben de entrar, etcétera, pues entonces estamos haciendo mal, ¿no? Tenemos que estar de parte de Dios, obedecer a Dios y explicar a toda la gente lo que es malo. O sea, si tú ves una persona que va a la iglesia y todo eso, pues mira, va a adorar a Dios, pero tienes que explicar el peligro que tiene la idolatría, cómo Dios condena la idolatría, cómo Dios condena ciertas actitudes o incluso ciertas prácticas que hacen en ciertos templos, ¿no? Como puede ser la idolatría. Por ejemplo, la religión hinduista, hemos hablado que adoran todo. Adoran ríos, montes, monos, toda suerte de animales. Es la cosa más idólatra que una persona se puede imaginar. Y eso Dios lo condena tajantemente. Dios condena la idolatría tajantemente. Es que es cualquier tipo de adoración que no sea al único Dios verdadero, que es el Todopoderoso, Jehová Dios. No hay otro Dios verdadero que no sea el Dios Todopoderoso, Jehová Dios. Entonces, si Dios condena algo, nosotros tenemos que no simplemente no practicarlo, sino también tenemos que advertir a los demás para que no incurran en ese pecado. Por ejemplo, ponemos el tema de la idolatría, como hay tantos más, ¿no? La fornicación, la borrachera, la homosexualidad, espiritismo, etcétera, conducta relajada, tantas cosas que Dios condena, que, como decimos siempre en todas las charlas, hay listas completas que se repiten una y otra vez de la gente que se va a salvar y de la gente que se va a condenar. Por lo tanto, tenemos que hacer eso. Pero a mí me pasó, como me he tantas veces, y quería dirigir mi charla hacia algo. Y me he ido también otra vez por aquí. No sé por qué, tengo una necesidad de siempre decir esto que estoy diciendo. Lo estoy repitiendo últimamente y quizás haga mucha falta a todos los grupos donde mando mis charlas, que lo entiendan claramente, este punto tan sencillo, pero que es vital. Porque si no obedecemos a Dios, ¿cómo podemos decir que somos sus amigos, que somos sus hijos, o que Jesucristo es nuestro Señor, o que nosotros somos discípulos de Jesucristo? Dice, esto es mi padre, mi madre y mis hermanos, los que oyen mi voz y la obedecen. O sea, hay una categoría de personas que son las que obedecen a Dios, esas son las que realmente son los hijos de Dios, los que aman a Dios. El amor a Dios se demuestra porque le obedecen. No porque me diga Señor, Señor, yo creo en el Señor y alabado sea el Señor y bendito sea el Señor y aleluya y no sé qué, no es por eso. Es porque tú entiendes lo vital, lo importante que es obedecer, el valor tan grande que tiene. Y si tienes más visión, te digo más, la manera de progresar más avanzada que hay en el mundo, el progreso más avanzado que hay, es sencillamente obedecer a Dios. Eso es progreso. Lo explico en muchas charlas mías también. Progreso es obedecer a Dios. O sea, una persona que no obedece a Dios, podemos decir que va en una diligencia, tirada por caballos, por un camino todo lleno de baches, y los indios te persiguen y te lanzan flechas y te pueden hasta matar, o te pueden asaltar los atracadores y te pueden atracar. Esa es la desobediencia. Pero una persona que obedece a Dios va en un avión supersónico a reacción. ¿Ves la diferencia? ¿Ves el progreso? El avance, el progreso, ves la rapidez, ves la progresión, el progreso, la diferencia que hay entre la diligencia y la diferencia entre un avión supersónico. Imagínate que tú tuvieras los medios y la forma de tener tu avión supersónico, tu avión particular supersónico, y pueda viajar por todo el mundo rápidamente y vas donde tú quieras. Pues es la diferencia entre eso y una diligencia. Entonces, progreso, avance, es obediencia. El no obedecer es un atraso, es que vives vives atrasado, retrasado. No puedes avanzar, no puedes progresar espiritualmente como persona ni en ningún aspecto de la vida si tú no obedeces a Dios. Lo importante, lo vital, es obedecer a Dios. Y lo obedeces porque lo amas, porque te gusta, porque tienes amor. Pero crees en Dios, crees en Jesucristo, crees en su palabra, y tú amas eso, tú crees en eso y tú lo obedeces porque sabes que eso es lo bueno, lo mejor. Entonces tú te esfuerzas vigorosamente, te sacrificas por obedecer a Dios, y dices, no, lo más inteligente, lo más importante, lo mejor es obedecer, yo voy a obedecer, diga lo que te diga quien te lo diga, porque repito, Dios juzgará a cada persona individualmente según sus hechos, según sus dichos, y nos va a juzgar pues, según lo que pone la Biblia, claro, O sea, la guía que tenemos por medio de la cual va a jugar no es el Kama Sutra. No pienses que va a ser el Kama Sutra. Y tampoco pienses que Dios va a jugar por lo que ponga, yo qué sé, cualquier libro que haya por ahí. No, no. Dios va a jugar por lo que pone en su santa palabra la Biblia. Especialmente por lo que Dios enseña y dice en el Nuevo Testamento. Las escrituras griegas cristianas. Dios va a juzgar por lo que pone ahí. Y nos va a juzgar a cada persona individualmente según nuestros dichos y según nuestros hechos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que ser personas fieles, obedientes, que nos gusta amar a Dios, nos gusta amar a Cristo, nos gusta la Biblia y nos gusta más poner en práctica nuestro trabajo, que es: yo soy un buen chico. ¿Cuál es tu buen chico? ¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo es hacerte un devoto practicante, un sibarita que sepa manejar la palabra de Dios correctamente y que es obediente, que es fiel a Dios en lo que tú entiendes realmente que Dios dice en su palabra, en la Biblia. Y que yo muchas veces enfatizo en estas charlas ciertos detalles que ningún cristiano debe de practicar o debería de practicar o meterse o mezclarse, como la idolatría, como la política, como guerras ilegítimas, etcétera, y ciertas cosas que un cristiano sí debe practicar. Por ejemplo, la lectura de la Biblia, por ejemplo, la oración, por ejemplo, la predicación. Importantísimo obedecer. Después, es importantísimo ayudar a los pobres, a los necesitados. Es importantísimo para la Biblia, en toda la Biblia, el que seamos personas realmente caritativas, hospitalarias, que hablemos a las personas con hecho y con verdad. Que no le digas a tu hermano que si le falta un vestido, vete calentito y ya está. No, no. Dice que ¿de qué te sirve si no le das un vestido? Si él tiene frío y no le das un vestido, ¿de qué te sirve que le digas vete calentito? No, no. Tienes ayuda. Tenemos que ayudar a las personas también materialmente en lo que podamos. Si una persona tiene frío en la calle y tú tienes un abrigo que te sobra, dáselo. O tiene hambre, dale algo de comer, algo de beber. Eso es lo que enseña Dios claramente. Dice Dios, el verdadero sacrificio, las verdaderas problemas de oración, de ruego, es eso, ayudar a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a la gente que realmente tiene necesidad, tenemos que ayudarles. Esa es la verdadera religión, dice también la Biblia, es la verdadera religión, que ese amor que tenemos sea manifiesto a nuestro prójimo, se lo manifestamos: mira, yo te voy a ayudar en lo que pueda, te ayudo porque eres mi prójimo, y de paso te estoy instruyendo, diciendo que yo hago estas cosas por amor a Dios y por amor al prójimo, y te explico y te predico el evangelio y te ayuda a progresar espiritualmente hablando. Las personas o las religiones que no enseñan esta doctrina de amar al prójimo, de ser caritativo, de ser hospitalario realmente con tu prójimo, de demostrarle a tu prójimo que les amas, que les quieres, que les vas a ayudar si lo necesitan, con tus bienes materiales también, esas no son religiones verdaderas. No son religiones verdaderas, porque la ley principal de Dios es el amor, y el amor tiene que ser manifiesto. ¿Tú cómo puedes decir que amas si no lo pones de manifiesto? ¿Cómo puedes decir a una persona que tú la amas y la ves pasando frío y no le das un abrigo? ¿O no la tratas de ayudar de alguna manera para que no tenga frío? Y más si es tu hermano. O sea, es que eso es imposible. O sea, eso es decir que tú eres cristiano, es la hipocresía más grande del mundo entero y parte del extranjero. O sea, eso es imposible. Te puede decir una persona: yo soy cristiano, y después que ve una persona a su prójimo o al otro porque tiene una necesidad, y tú dices: no, este con la cara de pobre que tiene, con la cara de que pinta que tiene este, que yo con la pinta este, con la pinta que tiene, yo no le quiero ni mirar la cara, este nada, este es un desecho de la humanidad, ya no sirve para nada. Pues Dios dice una y otra vez lo importante que es ayudar a los pobres, a los necesitados. Nadie que le dé a un pobre, nadie se quedará sin recompensa. Para Dios tiene premio seguro y garantía segura. Cuando Dios habla de la salvación, habla mucho de la salvación, no de los ricos. Para los ricos hay muchos ais para los ricos. Dice de los pobres. ¿Qué te parece? Fíjate, habla tan enfáticamente Dios de la salvación de los pobres y de la ayuda de Dios a los pobres, que yo hasta me he propuesto hacerme pobre. Quiero ser pobre, no quiero ser rico, quiero ser pobre, porque Dios parece que le muestra más atención a los pobres que a los ricos. Dice que más difícil es que entre un rico por... que es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y en la Biblia se habla mucho ay para los ricos, y lo que promuevo hoy todo el mundo, que es, dice, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, y dice que todo eso pertenece al mundo, no a Dios. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, eso pertenece al mundo, no a Dios. Dice, y el mundo va pasando y también sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Es que estamos hablando de la vida eterna. Vamos a morir, ¿tenemos vida eterna o no tenemos vida eterna? Y curiosamente, cuando tú oyes hablar en la Biblia, parece que Dios le da más chance a los pobres que a los ricos. Siempre, siempre está dando como más, porque se ve claramente que los pobres, por lo visto, se confían más en Dios, o se entregan más a Dios, o buscan más a Dios que los ricos. Por eso que las riquezas, cuando los sabios piden, tienen riquezas, dicen le piden a Dios que las riquezas no hagan que se aparten de Dios. Si eres rico, no hagas que la riqueza te aparte de Dios. Al revés, ten siempre a Dios más presente que a tus riquezas, siempre más presente que a tus riquezas. Y cuando aquel rico se quería hacer discípulo de Jesús, le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y ten parte en mi reino. Entonces, el mundo nos trata de engañar, haciéndonos ver, haciéndonos creer que lo mejor, lo más es la riqueza, el tener dinero. Tanto tienes, tanto vale. Pero eso es un engaño de Satanás, el diablo. La riqueza realmente del mundo, o sea, del ser humano, es ser siervo de Dios. Ser un fiel devoto de Dios. Una persona que obedece a Dios, que sirve a Dios, que predica, que se entrega a hacer la obra de Dios. Que esa persona sí es rica. Pero el otro tipo de riqueza te puede conducir a la destrucción. Te puede conducir a la destrucción. Y la Biblia habla muchas veces de ¡ay de los ricos! ¡Ay de los ricos! Habla muchas veces de ¡ay de los ricos! Cuidado con las riquezas. Cuidado. Pero, sin embargo, dice la Biblia que Dios se interesa mucho por los pobres. Por los pobres. Y a nosotros los cristianos nos dicen que nosotros tenemos que ser hospitalarios. Y tenemos que ayudar a los necesitados, a los pobres. Tenemos que amar a nuestro prójimo y ayudar a quien lo necesite. Y espiritualmente igual. Espiritualmente tenemos que compartir con todo el mundo exactamente igual. El amor tiene que ser puesto de manifiesto. El amor tiene que ser puesto de manifiesto. Para decir que amas y que estás amando, lo tienes que tener puesto de manifiesto. Tienes que perdonar a tus enemigos. Perdonar a tus enemigos. Bendecir a los que te maldicen. Orar por los que te persiguen. Esa es la verdadera religión, lo que Dios enseñó. Porque la religión de Dios está basada en el amor. Y el amor puesto de manifiesto. El amor puesto de manifiesto. Eso es lo principal, lo vital, ¿no? Pero repito que yo no quería irme por este camino. Quería hablar acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y quiero dar una serie de charlas hablando acerca, porque yo soy un enamorado de Jesucristo. O sea, para muchas personas lo más importante pues puede ser, yo qué sé, puede ser la música. Otras personas lo más importante puede ser la comida. Otras personas lo más importante puede ser tener bienes materiales, riquezas, coches, barcos, comodidades, casas. Otras personas lo que más ideal tienen es por algún tipo de cantante, algún artista o algún jugador de fútbol famoso, y es lo más importante para ellos. Para mí lo más importante que hay en la vida, lo más importante para mí, mi ídolo, mi todo es Jesucristo. Para mí lo más importante que hay es Jesucristo nuestro Señor. Él es, para mí, lo más de lo más. Y como dice por ahí, de lo más es Jesucristo. Esa es la imagen perfecta de Dios el Padre. Yo siempre fui un fanático de Jesucristo. Lo cual no quiere decir que yo sea fanático de mi religión, pero sí soy un fanático de Jesucristo, porque entiendo quién es Él, qué hizo Él por nosotros. Yo sé cómo nos ama Dios por medio de Jesucristo, cómo en Cristo está toda la plenitud del amor de Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ha querido, lo que Él ha hecho por nosotros, cómo es un maestro espiritual fideligno, que ha venido aquí a enseñarnos a nosotros su amor, su cariño, cómo Él ha ayudado siempre a la gente, siempre se ha parado y curó a aquel leproso, o curó a aquel ciego, o curó a aquella persona que nadie quería ni ver delante, o no se podía ni acercar, y cómo aquella pobre viuda resucitó a su hijo cuando cuando iba, tú ibas a un entierro y bueno, pues nada. Pero Cristo no, Jesucristo se paraba y hacía obras poderosas, obras maravillosas, como resucitar a un muerto, curar a un paralítico, o sanar a un leproso que nadie miraba, o sencillamente curar a un endemoniado, que nadie quería ni acercarse porque estaba endemoniado, estaba loco, endemoniado. ¿Y qué quiere nadie saber nada con un loco endemoniado? Pues él nos acercaba y curaba al endemoniado, lo sanaba. Entonces, para mí es un ser tan especial, tan lleno de amor, tan lleno de cariño, una persona que se interesa tanto en toda clase de personas para ayudar, de verdad que yo, o sea, y saber que es el Hijo de Dios, saber lo que Él nos ha traído aquí en bandeja, la vida eterna, bajo el reino de Dios, un reino de paz, de amor, de libertad, de plenitud de energía, de gozo, de felicidad, de conocimiento, es un reino lleno de toda clase de bendiciones, de cosas buenas. Yo quiero mucho a Jesús. Te quiero explicar en otras charlas que voy a tener en breve, hablar acerca de Jesucristo, que la gente conozca mejor a Jesucristo, que sepa quién es Jesucristo y por qué es tan importante que lo amemos, que lo respetemos, que le demos toda la honra y toda la gloria, y qué es lo que Dios mismo dice de su propio Hijo amado, cómo Dios lo quiere, cómo Dios lo valora, cómo Dios lo defiende, cómo, hasta qué punto Dios habla tan considerablemente de él, qué importante es Jesucristo en la vida de todo ser humano, ¿no? Y lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo, que nos da la salvación y la vida eterna por medio de Cristo, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no se destruya sino que tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo sino a que el mundo se salve por medio de él, y todas las cosas maravillosas que hay que hablar acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que estuvo en esta tierra, un Dios lleno de amor, de misericordia, que ha ayudado y que ayuda, está siempre ayudando a toda la gente. No olvidemos que Cristo está vivo en el cielo, está sentado a la derecha de Dios el Padre, y que sigue intercediendo por nosotros, los seres humanos, ante Dios el Padre. Jesucristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Y yo quiero hablar mucho acerca de este ser tan especial que es Jesucristo. Bueno, pues en siguientes charlas hablaré de él, y espero que esta charla de hoy, pues, os haya gustado, sirva de edificación, y aquí estamos para serviros sobre todo lo que necesitéis. Espero que mi charla os sirva de edificación. Hasta la siguiente charla, mis queridos amigos. No quiero alargar más esta charla porque se nos hace muy larga. Hasta la próxima, amigos. Un saludo. Bembi, en un espontáneo que nos quiso avisar.